Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es tarde de jueves, 8 de agosto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a la gente, gente, como dice Manolo Lama. En un ratito estamos de nuevo en París. Hay muchas cosas que contar de los Juegos Olímpicos. Las habrá, además, a lo largo de la tarde. De hecho, tenemos pendiente un importante combate de taekwondo que daremos, por supuesto, en directo. Así que en cualquier momento de la tarde acudiremos de nuevo a la actualidad de los Juegos Olímpicos, del deporte que nos puede dar, ojalá que sí, más medallas para España. Pero antes, lo último. Bueno, lo último es que está suspendido ahora mismo la sesión de investidura, suspendido el pleno de la sesión de investidura en el Parlamento de Cataluña. Había transcurrido con normalidad después de todos los acontecimientos de por la mañana que ahora repasaremos, pero cuando se tenía que reanudar por la tarde, Junts per Catalunya pide una primera suspensión de ese pleno. Precisamente pues por la operación Jaula para intentar localizar a Puigdemont. La mesa se reúne, la mesa sale con el presidente del Parlamento a la cabeza, van a reanudar el pleno porque deciden no tomar en consideración esa petición de Junts, y entonces pide la palabra de nuevo el portavoz de Junts, Albert Batet, y dice que les parece a los de Junts totalmente insoportable, digamos, la idea de que sobre Carles Puigdemont haya otra orden para ser detenido, y que consideran que es una causa más que suficiente para pedir de nuevo la suspensión de esta sesión de investidura. Con lo cual la mesa del Parlamento se vuelve a levantar en pleno y efectivamente el presidente del Parlamento dice que van a deliberar si compete la posibilidad de que realmente esta sesión de investidura para, ya sabemos, investir a ella como presidente de la Generalitat, sea por el momento suspendida. Y así estamos. Es decir, ahora mismo la mesa del Parlamento, por tanto, está deliberando si va a suspender o no esta sesión. Así llevamos todo el día. Esto es una cosa insoportable. He de reconocer, además, que me equivoqué. Sí, me equivoqué, porque yo ayer mencionaba, no sé si lo recuerdas, al mago Pop, porque imaginaba un truco que hiciera aparecer a Puigdemont como por arte de magia dentro del Parlamento de Cataluña en plena investidura de Salvador Illa. Pero el truco no hizo que Puigdemont apareciera, sino que desapareciera. Y reconozco que eso yo no lo vi venir, ¿eh? Bueno, ni yo, ni por lo visto los Mossos de Escuadra, que tras la desaparición, entonces sí, activaron la operación Jaula para buscar al ahora doblemente fugado por tierra, mar y aire. Bueno, eso es lo que nos han contado. Y perdón, ¿eh? Es que a estas alturas de la película ya es imposible creerse nada. Lo cierto es que el expresidente de la Generalitat nos ha vuelto a tomar el pelo a todos, y lo que no alcanzamos a saber todavía es con la complicidad de quién lo ha conseguido. Lo de esta mañana, con la aparición, discurso y posterior desaparición de Puigdemont en Barcelona tras 7 años fugado, supera todos los límites inimaginables. Es impropio de una democracia moderna. Y al menos a mí me genera también varias preguntas. Si el objetivo del regreso de Puigdemont era hacer saltar por los aires la sesión de investidura al ser detenido, ¿por qué aparece y luego desaparece mientras la sesión del Parlamento comienza con normalidad? ¿Qué sentido tiene arriesgarse a volver unos minutos para dar un discurso con 4 obviedades ya conocidas? Hombre, yo supongo que ha sido una manera de salvar los muebles también ante los suyos. Pero ¿quiénes son ahora mismo los suyos? 3.000 personas contadas acudieron a jalear a Puigdemont en su vuelta. Ni 300.000, ni 30.000. 3.000, después de 7 años fugados, fuera de España. 3.000. ¿Y les ha mirado a la cara? Lo digo porque la media de edad de estos incondicionales supera con creces los 50 años, 60, muchos de 70. Vamos, que si vuelve a, no sé si a Waterloo, o donde estará ya, digo yo, o al sur de Francia, yo qué sé. Aunque solo sea a lo mejor 3 meses, la próxima vez que regrese, por muy amnistiado que esté, ¿cuántos habrá para recibirle? ¿300? Bueno, lo de que un fugado de la justicia aparezca de un discurso y desaparezca como si nada, sin ser detenido en ningún momento, la verdad es que nos da una idea del deterioro institucional al que hemos llegado y las cosas como son. Pues es que es un ridículo mundial. Vamos, no sé, creo yo. Menos mal que han llegado las medallas de bronce en piragüismo para para hacernos olvidar tanta infamia. Bronce en C2500, bronce en K4500, con lo que Saúl Cravioto se convierte en el español con más medallas olímpicas, con 6. Y así reaccionó su hija Valentina a preguntas de nuestra compañera Andrea Peláez nada más terminar la prueba.
¡Valentina, que tu papá es historia!
¡Ya lo sé!
¿Estás orgullosa de él?
¡Sí, mucho!
¿Qué le vas a decir cuando le vea?
Que le quiero un montón y muchas gracias.
Y es que Valentina es todo lo que está bien en la vida, y más en un día como este. Y precisamente nos vamos a París.
Bueno,
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Y en París, la noticia está que hemos ganado la opción de pelear una medalla de oro. Arantxa Rodríguez, chica del waterpolo.
Ahí estoy con Ani Espar, menuda, no sé si tiene sonrisa, de alegría, de nervios, de haberte liberado, de ganas de llorar.
Todo un poco, la verdad, ha sido un partido muy intenso y esta tanda de penaltis al final, la verdad, que ha hecho que explote de nervios.
Bueno, nos habéis puesto los corazones a prueba, creo que los tenemos bien, porque vaya final de infarto con lo bien que habíamos encarrilado las semifinales y de repente nos hemos visto incluso por debajo.
Sí, la verdad que además después de empezar un 6-1 no te esperas que el rival sea capaz de remontar eso, pero al final sabíamos que tampoco iba a ser un partido fácil, ellas tienen un equipazo, no nos iban a poner las cosas fáciles y la verdad que a pesar de ese buen inicio se nos ha complicado, pero hemos sido capaces de sacar el partido adelante y estoy súper orgullosa del equipo.
Mira, Manolo, me decía antes, yo he hablado contigo todos los días, así que vamos a cumplir la tradición, porque ¿qué me dijiste el primer día que hablamos? ¿A por qué veníamos?
Venimos a por el oro, está claro, y veníamos partido a partido, ahora lo hemos conseguido, estamos en esa soñada final y ahora sí que es momento de no perdonar.
Y tú sabes lo que es colgarse una plata, sabes cómo se sufre después de colgarse una plata, ahora no se te puede escapar el oro, ¿no?
Totalmente, nosotras vamos a seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo, seguir creyendo nosotras y focalizando nuestro juego, pero creo que tenemos muchas opciones y hay que ir a por todo.
Vamos a hacer este el grito a dúo, si me permite un compañero, si me permite Alberto Pereiro, que me va a permitir porque él no está en directo. El otro día se lo decía a Ani que me lo dijera, pero aquí tengo a Maika, campeona, ese gol, ese penalti, madre mía, ¿qué has sentido?
Estaba en shock, la verdad que estaba en shock. He visto entrar la pelota y he pensado, ya está, y he empezado a vivir el momento, la grada, mis compañeras, mis amigas, o sea, es que ha sido increíble, increíble.
Tú también sabes lo que es una plata y quieres quitarte esa amargura, entre comillas, porque que nos entienda la gente, o sea, una plata está súper bien, pero queremos el oro, ¿no?
Queremos el oro, hemos venido aquí con ese objetivo, con el foco muy puesto en la dorada y vamos a darlo todo para conseguirla.
Bueno, el otro día le pedí a Ani que me cantara vuestro grito de guerra, nos ha dado suerte, así que vamos a repetirlo. Si también viene Martina, cuanto más se unen, pues mucho mejor. Así que vamos entre todas a gritarlo. Yo voy a empezar, ¿eh? ¡Equipo, quién somos!
¡España!
¿Qué somos?
¡Guerreras!
¿Y qué vamos a hacer?
¡Ganar, ganar y ganar!
Pues eso, Manolo, voy a seguir aquí, dejo a Ani que se vaya a atender a otras compañeras. Bueno, Miki, que se quiere ir, Miki, no te vayas, también pasa por aquí, hombre. Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
A por el oro, ¿eh?
Sí, bueno, ahora a preparar muy bien el partido de pasado mañana, ¿no? Tenemos el día de mañana para descansar las chicas y para prepararlo todo bien y a ir a tope con todo.
Este equipo es magnífico, sois un equipo campeón, siempre estáis en las grandes citas. Nos queda eso, el oro olímpico. ¿Cómo se prepara y cómo se conciencia? Bueno, ellas están muy convencidas de que vienen a por el oro, pero ¿qué se dice estos días hasta esa final?
Bueno, estos días lo que hemos ido haciendo, hemos procurado hacer, afrontar el partido que teníamos cada día adelante, ¿no? Y yo creo que esa es la mejor manera de ir haciendo el camino. A partir de ahora, bueno, ahora ya el próximo partido que tenemos es la final y eso es lo que tenemos que hacer ahora, poner toda la atención en esa final.
Si todo va normal, lo normal es que sea Estados Unidos, ya les hemos ganado, vamos a por ellas otra vez, ¿no? Ya sabemos lo que es ganarlas, pues nada, bueno, a rematarlas.
Bueno, vamos a ver el partido es esta tarde, de aquí a unas horitas y Australia llega en un buen momento también, está jugando muy bien. Vamos a ver qué sucede y el ganador pues será el que nos encontremos de aquí a 2 días.
Pues muchas gracias, a descansar ya por el oro.
Gracias.
Bueno, Manolo, aquí tremendo, están algunas, ¿no?, jugadoras. Sí, están felices todas, todavía falta alguna por salir, así que tú mandas, tú me dirás si seguimos con la fiesta de las jugadoras españolas.
Bueno, de la medalla de plata garantizada en el waterpolo femenino con opción de pelear al oro, vaya día do barro que nos ha dado la gente de la piragua.
Sí, ha sido espectacular. Primero, una medalla de bronce en el C2500 de Diego Domínguez y Juan Antoni Moreno. el K4500, nuestro halcón milenario, que se ha vuelto a subir al cajón, dejando a Saúl Cravioto como el mejor deportista español olímpico de la historia, junto a Cooper, Arevalo, Germade. Antía Jácome y María Corbera abrían la sesión de hoy y se metieron directamente en la final, directas en el C1-200 y el K4500 femenino, el que quedaron sextas en los séptimos Juegos Olímpicos de Terry Portela, que tiene un mérito también descomunal.
Bueno, ha habido momentos tremendos, Cravioto hablando con su mujer, con Celia, con sus niñas, pero posiblemente el momento más llamativo ha sido cuando un chaval, Diego Domínguez, que ha ganado la medalla de bronce, que ha perdido recientemente a su madre, rompía de alegría cuando hablaba con su hermano.
Sí, sí, Manolo.
¡Diego! ¡Enhorabuena!
¡Vamos, Manolo!
Oye.
Manolo, que nos regalaste un FIFA una vez. ¿Te acuerdas de nosotros?
Oye, Diego, ¿sabes de quién me acuerdo? De tu madre. ¿Cómo os quería,
La verdad que sí, es una barbaridad. La verdad que una de mis mayores motivaciones siempre, desde que ella falleció, ha sido regalarle un momento como este. Me acuerdo de ella porque ella siempre era la que nos empujaba a ser mejores y la verdad que cómo no me voy a acordar de ella, ojalá que en el cielo esté llorando como estamos nosotros.
Me acuerdo yo que decía a tu madre, tienen que ir a entrenar al lago de la Casa Campo, llueva, haga frío o calor.
Eso es, ahí empezamos, hiciera frío o calor, nosotros estamos allí empezando a este sueño que hoy culmina, bueno, no sé si culmina porque no voy a acabar, pero que hoy pone una guinda muy bonita a este ciclo olímpico y la verdad que sí, que me acuerdo de ella y ojalá,
Diego,
ojalá lo esté viendo.
Cuando eras pequeño me decías, yo quiero ser periodista, yo quiero ser narrador deportivo. Mira cómo ha narrado Eri Frade tu medalla de bronce.
De doble vez, empate a tiempos.
Los
uno
estoy viendo.
1-18 para España.
Los estoy viendo.
1-41-18 para Hungría. ¡Bronce! 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 ¡Bronce!
¡Vamos! ¡Bronce! ¡Vamos!
Ahí está. El que gritaba Diego era tu hermano mientras Kerry decía bronce, bronce.
En ¿qué carita próximos pone, Manolo? ¿Qué carita pone?
Diego, en los próximos juegos, aquí conmigo a narrar,
Hombre, yo espero que en los próximos juegos tengas que narrar otra vez mi regata. Pero si no estoy remando, ojalá poder compartir un momento contigo como profesionales. La verdad que máxima admiración y respeto hacia tu trabajo. Y oye, yo te quiero pedir una cosa también.
Pídemela.
Yo y mi hermano hemos sido siempre muy amantes del FIFA desde que nos lo regalaste. Por favor, regálanos una narración de esas tuyas, sin insultarnos, por favor.
A ver. Sería algo así como, ahí está Noé, tiene la pelota, juega en tres cuartos de cancha, le da el balón a Diego, Diego se va de uno, se va de dos, le entrega la pared a Noé, Noé aspira a línea de fondo, centro al segundo palo, se tira en plancha Diego y ¡gol! Bueno, era el momento en que Diego hablaba con su hermano, el momento de celebrar la medalla de bronce, pero puede haber más medallas. Corrochano, ¿cómo vamos en taekwondo?
Manolo, estamos a 11 minutos de que empiece el combate de semifinales de Javier Pérez Polo, San Fernando de Henares, Madrid, 27 años, categoría de menos de 68 kilos, el madrileño pelea por meterse en la lucha por el oro. Atención, que ha hecho un torneo excepcional. Ha ganado por la mañana al tailandés. Ha ganado luego a un francés, ídolo local. Y ahora viene un toro. Es Uluzbek Rasitov, el uzbeco número uno del ranking. Javier Pérez es el cuarto. La pelea, el combate en 11 minutos en el Palacio de París. Aquí todo preparado para el combate.
Bueno, y en hockey hemos perdido la medalla de bronce. Pilar Casado, qué pena,
Hola, Manolo, pues España se ha llevado un golpe duro, se ha despedido de la gloria de una medalla de bronce al perder 2-1 con la India. Estoy con nuestro portero. Luis, ¿qué sensaciones tienes ahora mismo?
Bueno, estoy bastante triste. Yo creo que hemos trabajado muy bien este bronce, hemos hecho un muy buen partido. Todo lo que ayer, bueno, antes de ayer no estuvimos finos, hoy lo hemos limado mucho más, hemos estado muy bien, pero bueno, al final el rival ha sido mejor y es lo que hay.
Cuando tienes una medalla tan cerca y se te escapa, porque bueno, India era un rival complicado, pero ha habido quizá falta un pelín de suerte en algún momento.
Sí, totalmente, al final no solo es trabajo, también en ciertos momentos necesita un pelo de suerte. Hoy no ha estado de nuestro lado, pero bueno, yo creo que eso no puede empañar el gran torneo que hemos hecho, lo que hemos crecido y lo que este equipo ha demostrado de que es capaz.
Pues muchísimo ánimo.
Muchas gracias.
Bueno, y además, recordemos, Gil, tenemos una final de 110 metros vallas. ¿Dónde podemos soñar?
Podemos soñar, claro que podemos soñar. Hombre, tres jamaicanos, tres americanos, un japonés y nuestro Quique Llopis, el atleta de Valencia, el vallista de Valencia, que con todos los méritos se ha metido en esta final. Es una prueba corta, apenas 13 segundos, licencia para soñar en esa final de los 110 vallas que cerrará la jornada aquí en el Estadio de Saint-Denis.
Recuerden, tenemos ya 16 medallas, tres guardaditas en el cajón, las tres de momento de plata, pero queremos que sean de oro. Volvemos cuando sean las 5 en punto de la tarde, en España, en París y en el mundo.
Pues gracias, Manolo. Atentos, por supuesto, a todas las noticias que ojalá sean la mayoría buenas que nos llegan desde París y que desde luego algunas hemos podido compartir y hemos escuchado, ¿no?, lo que nos habéis contado a lo largo de toda la mañana. Pero ahora pues volvemos a Cataluña. Carles Puigdemont sigue en paradero desconocido. Los Mossos ya hablan de huida del expresidente de la Generalitat de Cataluña y piden también la detención del secretario general de Junts, de Jordi Turull, por colaborar en la fuga de Puigdemont. Además, a esta hora se ha suspendido, como decimos, el pleno tras la petición que ha hecho Junts a la mesa de la Cámara por la detención de un mozo de escuadra y por la intención de que se practiquen más arrestos. En el Parlamento catalán está Sergi Tor.
Sí, buenas tardes. El pleno continúa suspendido. La mesa está reunida y deliberando esta petición que ha hecho el portavoz de Junts, Albert Batet, cuando el pleno, ya con un retraso de 40 minutos, se intentaba reanudar.
Reprèn la sessió. El diputat Albert Batet em demana la paraula. Per què em demana la paraula?
Per informar, president, que el nostre grup parlamentari de Junts ha mandat una reconsideració a la decisió de la mesa davant les informacions que hem tingut accés, per la qual hi ha una ordre de detenció del secretari general del nostre partit polític. Un fet sense precedents i que, sens dubte, no és de normalitat democràtica. I, per tant, demanem que reconsideri per part de la mesa i si convida per part de la Junta de Portaveus.
Así, Albert Bateta pedía esta reconsideración que se está haciendo en este momento por la emisión de la orden de detención del secretario general Jordi Turull. En este caso, los Mossos buscarían a Jordi Turull y a otras personas más del círculo que han ayudado esta mañana a Carles Puigdemont a huir. Por lo tanto, el pleno está suspendido. Tienen que intervenir esta tarde cuatro partidos políticos más y también, especialmente importante, por la votación final de Salvador Illa. En estos momentos, como decimos, en la mesa hay mayoría de PSC, Esquerra y Comuns que inicialmente están a favor de la reanudación del pleno. Siempre es importante saber la opinión de Esquerra, que sería en este caso a favor de la suspensión si hubiera habido una detención de Puigdemont, cosa que todavía no se ha producido porque Puigdemont continúa huido. Así están las cosas en el Parlamento de Cataluña, Pilar.
Gracias, Sergi. Pues cualquier novedad, por supuesto, tienes vía libre para entrar y contarla. Y desde las asociaciones y sindicatos de los cuerpos de seguridad estatales se pide responsabilidad al máximo nivel tras lo ocurrido esta mañana en Barcelona. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Buenas tardes. Efectivamente, Pilar, hechos gravísimos protagonizados por la Policía Autonómica Catalana esta mañana, por la que el Sindicato Unificado de Policía, o JUPOL, piden responsabilidades al más alto nivel ya. Hay un mozo detenido, como saben, por dar su apoyo a la hora de burlar el cumplimiento de la orden de detención del Tribunal Supremo en suelo español, y no solo eso. Otros agentes han podido facilitar esta no detención, a entender de JUPOL. Ivón Domínguez es su portavoz.
No solo no ha sido detenido, sino que ha sido protegido y se ha realizado un pasillo por parte de miembros de Mossos de Escuadra, concretamente escoltas de cargos de Junts.
Desde el SUB se pide depurar responsabilidades en el ámbito político y también operativo del cuerpo, y señalan a Interior en Madrid, al Ministerio de Interior y al Gobierno Central con esta petición. Jacobo Rodríguez, su portavoz.
Solicitamos la intervención inmediata de la Policía Autonómica Catalana y que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, esto es Policía Nacional y Guardia Civil, asuman el liderazgo de la operación.
Agentes de Mossos de Escuadra con años de experiencia aseguran a COPE estar indignados, abochornados.
Gracias, Juan. Y seguimos con otro tema del que estamos pendientes. Pendientes del incendio forestal que se ha declarado en La Estrella, Toledo, y que ha quemado 2.500 hectáreas de terreno. Se mantiene nivel 2 y cuenta con la ayuda de la UME y bomberos de la Comunidad de Madrid. Hay 5 municipios confinados. COPE Toledo, Laura Sánchez.
Se espera que en las próximas horas se pueda dar por controlado. El problema es que todavía queda un 10% de perímetro por cerrar. Se trata de una zona de barrancas donde las máquinas no pueden acceder y se está picando a mano para cerrar este perímetro. Aún así, la evolución es muy favorable. Se han desconfinado los 4 municipios afectados y han recobrado la normalidad los 1.500 vecinos que viven en estos pueblos, aunque les han pedido prudencia y que no circulen por los caminos. En estos momentos siguen trabajando 11 medios y 46 personas. Recordamos que el incendio comenzaba el pasado martes sobre las 11 de la mañana, provocado por un accidente de tráfico, y ha requerido de un importante despliegue de personal y recursos: 548 personas, 107 medios, 22 de ellos aéreos. También ha contado con el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias, más de 100 militares que se marchaban ayer. Hasta el momento ya se han calcinado unas 2.500 hectáreas.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Las 4 y 21 minutos, hora menos en Canarias. Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Daniel Gascón, escritor, columnista, colaborador de La Tarde. Lleva un cuaderno en el que él va tomando siempre notas y, vamos, ha escrito un montonazo de cosas, ahora me estarás diciendo, pero ¿de verdad te habías imaginado algo así como lo que lleva pasando hoy en este día desde las 9 de la mañana?
No, la verdad es que no. Sí que me gustó una cosa que decía Alejandro Fernández, el líder del PP en Cataluña ayer, que decía: es imprevisible porque Puigdemont siempre vive un poco de la performance, ¿no? O sea, yo me esperaba, digamos, la sorpresa, pero no había intuido esto.
Esto yo creo que, vamos, nos ha superado a todos. Imaginábamos todo tipo de escenarios y aún así, pues todavía había lugar y espacio para una sorpresa más, que desde luego es lo que ha hecho hoy Puigdemont. Por si alguien está de vacaciones y se acaba de levantar incluso de la siesta, pues imagínate que ayer estuviste todo el día por ahí, de excursiones y tal, y luego fuiste a cenar, saliste y a lo mejor acabaste muy tarde. Esta mañana te has levantado medio atontado, justo para comer, volviste a acostarte un rato y te has levantado. Y dice, pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado de verdad con Puigdemont? Bueno, se lo vamos a contar de forma breve y además de forma cronológica. Hoy, 8 de agosto de 2024. Desde las 6 de la mañana, los Mossos de Escuadra, desplegados en la zona del Parlament de Cataluña, ya estaba todo el despliegue hecho, a menos de un kilómetro, junto al Arco de Triunfo, había un escenario instalado para el regreso triunfal de Puigdemont. Junts convoca un recibimiento oficial a Puigdemont a las 9 de la mañana. También, por su parte, Vox organiza una concentración para impedir el acceso del expresidente a la Cámara. Pasadas las 8 de la mañana, Laura Borràs, presidenta de Junts, llega hasta el Arco del Triunfo, allí en Barcelona, para estar ya ahí en el comité de bienvenida, para recibir al fugado. A falta de 2 minutos para las 9 y ante una multitud, como digo, de 3.000 personas, pero bueno, multitud al fin y al cabo, Carles Puigdemont llega al punto de encuentro y sube al estrado.
No tenim dret a renunciar.
Poco más de 5 minutos de discurso, con una frase que quizá adelantaba ya lo que pasaría después.
Passi el que passi, que quan ens tornem a veure puguem tornar a cridar junts, ben fort, el crit amb què ara jo acabaré el meu discurs. Visca Catalunya lliure!
Y es que una vez finalizado el speech, los centenares de asistentes han hecho un pasillo para que Puigdemont y su comitiva pusieran rumbo al Parlament, donde tenía que celebrarse, y de hecho, bueno, se ha celebrado hasta hace un rato que se ha suspendido la sesión, la investidura de Salvador Illa. Y en ese momento ha llegado, bueno, pues ese momento Houdini.
Hay una serie de Mossos de Escuadra impidiendo el paso de todos los demás, pero Puigdemont no está. ¿Dónde está Pucci? ¿Dónde está Wally?
Madre mía.
Bueno, buena pregunta.
Exactamente, ha habido un momento de ahí de desconcierto, como cuenta Carlos Herrera, De hecho, lo estábamos contando aquí en COPE, en Herrera en COPE esta mañana en directo, y todos estábamos con la misma. ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? No lo vemos. Claro, había un momento que no sabíamos si iba en la comitiva, pero no se le veía bien. El caso es que ya en un momento determinado pues había desaparecido Puigdemont. Ante todos los presentes, ante todos los medios, ante los Mossos de Escuadra. Sí, Puigdemont desapareció y ya no se le volvió a ver más. ¿Cómo? Bueno, solo él, y supongo que alguien le tendría que echar una mano, alguien le ayudó, lo sabrá. Fuera como fuere, la reaparición triunfal duró algo menos de media hora. O sea, todo el acto al final fue media hora. A las 10, en el Parlament de Cataluña, como si fuera una burbuja aislada del exterior, comenzó el debate de investidura con el discurso de Illa, sin referencia alguna al regreso del prófugo, aunque sí habló de la amnistía.
I demano la publicació àgil, ràpida i sense subterfugis de les disposicions d'aquesta llei.
Con el debate en marcha, los Mossos han puesto en marcha la operación Jaula para impedir una nueva huida de Puigdemont, a saber dónde estaba ya. Se han blindado todas las salidas de la ciudad condal, así como las carreteras en dirección a Francia, la P7 en la Junquera, la Nacional 2, Puigdemont no ha aparecido, eso sí, mucha gente se ha visto atascada en esos kilométricos controles. Si tú fuiste de los que tenías que ir a trabajar o salías de vacaciones justo esta mañana, pues mira, mala suerte. Un dispositivo que ha durado unas 4 horas hasta las 2 cuando fue desactivado. Y así llegamos hasta ahora, en que, como decimos, el pleno para la investidura de Salvador Illa, como estamos contando, y es la última hora que tenemos de toda esta historia, pues está en suspense, a ver qué ocurre. Y esta es la historia, Daniel Gascón. ¿Qué tienes que aportar de tantas notas que has tomado? Sí,
bueno, es difícil. O sea, lo primero es lo que intenta hacer Puigdemont, ¿no? Declaradamente, ¿no? Que es el que siempre se reclama, ¿no? Como el demócrata y que hay que acabar con las anomalías democráticas, y entonces él va a entorpecer una votación de investidura que han elegido los ciudadanos de Cataluña y que se hace dentro del Parlamento. O sea, eso lo primero. Y luego yo creo que es un momento, la verdad, bastante esperpéntico y que te hace pensar o una incompetencia tremenda o corrupción, ¿no? O sea, algún tipo de complicidad para que eso suceda. Y me parece que ya la cantidad de oportunidades que había para haberlo detenido, supongo que lo que querían evitar posiblemente era pues una foto, un martirologio, ¿no? Pero tienes muchas posibilidades de detenerlo de forma discreta, dejas que se te escape y luego encima montas esa especie de operativo como de teatro, ¿no? Que me parece que también es tomar a la gente un poco por idiota.
Sí, el problema de esto es que ya no hay nadie que se crea nada, ¿no? Ya no sabes realmente qué creerte, quién está detrás, si ha habido un pacto, si ese pacto estaba entre quiénes, ¿no? Lo habían tomado. Es muy complicado.
La sensación de arbitrariedad, ¿no? Sí, porque dices, sí. Muchas veces ves que el Estado de Derecho es muy eficiente y la justicia es muy eficiente con algunas cosas y parece que sobre otros eso no se aplica, ¿no? Y yo creo que este caso ha sido muy claro.
Yo te reconozco que cuando de repente desaparece Puigdemont, qué ingenuos somos a veces, ¿no? Yo sí pensé por un momento que de lo que se trataba era de no provocar ningún tipo de altercado y que lo que se había pactado es que él pudiera subir al estrado, hacer su discursito, soltar sus cosas, como siempre hace, y que después, al bajar de ese estrado, pues ya voluntariamente se había entregado a los Mossos o había acudido a una comisaría para entregarse y ser detenido. De verdad, sí. Que por un momento pensé que esta era la opción que se había tomado. ¿Pero qué va? Es que se ha vuelto ahí. O sea, es que es alucinante.
Sí, yo también lo pensaba, ¿no? Que dices, por otra parte, ahí en la incoherencia sí que está su coherencia de todo el rato evitar rendir cuentas justicia, ¿no?
Eso, o sea, él no quiere ver la cárcel ni en pintura, vamos, pero ni de lejos, o sea. Porque dices tú, después de 7 años reflexionando cómo huido en el exterior, teniendo en cuenta que hay una amnistía y aunque todavía es perseguido por algunos delitos, ¿cuánto tiempo iba a estar en la cárcel? Sí. Pero no quiere saber nada, ¿no? O sea, es que a mí me resulta todo muy sorprendente. Bueno, pues veremos qué pasa y si pasa algo y hay alguna novedad, le iremos contando esta tarde. Por cierto, también habéis sido muy visionarios en Letras Libres. Mira, tengo aquí la última revista, el último número, cuando iniciasteis el avistamiento de Puigdemont, porque ahora sí que va a haber avistamientos de Puigdemont en España, pero sobre todo en toda Europa. ¿Dónde sí. está Pucci? Como decía Herrera. Pues vete tú a saber. Vamos a convocar, ¿no?, a todos los lectores de la revista para ver dónde le han visto.
Claro, sí. Vamos a tener que reabrir el correo. Además, en la prensa internacional he estado mirando antes y he visto que estaba en Le Monde, en el Guardian, en los periódicos alemanes también. O sea que sí, que puede haber avistamientos por muchas partes.
Seguro. Si es que al final, de verdad, que solo nos queda reírnos un poco, porque si no, esto es una cosa muy trágica y muy tremenda.
Y qué presión para las próximas investiduras en las autonomías, ¿no? Que tienen que competir con esta, ¿no? La próxima vez un presidente autonómico de Aragón dice, a ver qué show montamos nosotros que sea equivalente a este.
No, es imposible igualarlo. Vamos, creo yo. Las 4:30. Mira, vamos a hablar de otra cosa, porque yo creo que hay que hablar de otras muchas cosas, y con la gente especialmente, y con los oyentes de la tarde. Hola, Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, gente.
¿Todo bien?
Todo bien, sí. Bueno, perpleja como todos, pero bien, tirando.
¿Calorcito?
Calorcito mucho.
Sí, ¿no?
Sí.
Esa es otra. Estamos rozando los 40 grados y la ola de calor empieza mañana.
¿Y qué va a venir
entonces? Ya verás tú. Bueno, mira, luego vamos a hablar de un tema muy curioso. Siempre se ha dicho que los perros son capaces de entender muchas más cosas de las que creemos. Bueno, no de las que creemos los dueños, porque los dueños todos pensamos que nuestros perros son los más listos y que entienden perfectamente todo lo que le decimos. Es más, son tan listos que a veces se hacen hasta los tontos. Y yo puedo dar fe de ello. Bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Esto seguramente le pasa a la mayor parte de los oyentes que tenemos, ¿no? Mi perro es el más listo y sabe perfectamente lo que le digo. ¿Cuántas palabras crees tú que entiende? Pues te dirán, pues 10, 20, 30, 40. Algunos dirán hasta 100, no sé, también depende de la raza. Luego lo hablaremos porque hay estudios ya científicos sobre esto que incluso dicen que algunas de las cosas que saben los perros, es decir, que son capaces de entender de lo que decimos los humanos, ya no es por ni siquiera porque se lo hayamos enseñado, sino que vienen de serie, es decir, es genético ya. Bueno, pues luego explicaremos eso, pero a ti que nos escuchas te vamos a preguntar por lo listo que es tu perro. Y como es el Día del Gato, hemos incluido a los gatos. Yo a los gatos es que los desconozco, para mí son un misterio. Pero oye, los que tienen gatos sabrán lo listo que está bien su gato. ¿Y qué cosas hace para que tú puedas corroborar y decirnos aquí esta tarde que efectivamente tienes pruebas de que tu perro o tu gato son los más listos del mundo? Esto es lo que le vamos a plantear hoy a la gente, a ver qué dicen.
Y que te pasas el día hablando con ellos. Es verdad que muchas veces decimos, a mi perro o a mi gato solo le falta hablar. Pues sí, es que son muy inteligentes, ya lo dicen por aquí.
Hola, gente. Bueno, pues yo también, yo hablo con mi perro y él me entiende perfectamente.
Perfectamente.
Es más, todos los días cuando lo tengo que sacar a la calle, le digo a mi marido, ¿pero cómo puede saber la hora que es? Es que sabe la hora que es, se pone delante mía y empieza ya como diciendo que ya me tienes que sacar. Así es que sí, son súper inteligentes. Venga, un abrazo, gente.
Él tiene un reloj interno, eso está claro, un reloj biológico. Nosotros los humanos, porque hace tiempo que vivimos de espaldas a nuestro reloj biológico, porque tenemos los otros, los que estamos constantemente mirando, sobre todo el del móvil. Pero ellos, el reloj biológico, vamos, se lo tienen clarísimo.
Efectivamente, y además son más listos que el hambre, nunca mejor dicho, mira.
Buenas tardes, gente, soy Pedro de Pamplona. Pues yo no tengo perro, tiene perro mi madre. ¿Y qué es lo que entiende? Por ejemplo, chorizo. Tú le dices, chorizo, pone las orejas tiesas, empieza a mover el rabo y se pone histérico, perdido, sabiendo qué es lo que le va a pasar. Son más listos que el hambre. Venga, buenas
tardes.
Sobre
todo cuando tienen hambre. Y si son dragones, ni te cuento. Hay una palabra clave también, normalmente, que es golosina.
Bueno, chuche.
O chuche. Depende de lo que le hayas enseñado. Sí. Cierto, pero sí, seguro que hay otras cosas así como más curiosas, ¿no? Porque lo de golosina... Chorizo ya es más interesante, la palabra chorizo ya es ampliar el vocabulario perruno.
Es de nota,
sí. Bueno, pues de por qué tu perro o tu gato, ya digo, el mundo gato, felino, para mí desconocido, pero que seguro que tú conoces bien, es tan especial. Es decir, ¿por qué dirías que tu perro o tu gato, desde luego, son los más, vamos, sin duda los más listos? ¿Qué
muy
hacen?
Listo, muy
¿qué
listo,
no hacen?
Mi perro.
¿Qué entienden? ¿Qué nos lo puedes contar? Bueno, pues mensajes, notas de voz al 607 15-06-02. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
running and running, 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 running and running.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando.
Pulgar arriba. Sonríe María. Oye, sonríe María.
En COPE compartimos contigo el sueño olímpico. Cada triunfo de los nuestros.
Tira, tira, tira.
¡Vamos!
¡Vamos a ser medalla de oro!
¡Medalla de oro! María le pide rápidamente, Ángel. A Álvaro que salga, ¿eh?
Cada día Manolo Lama y el equipo de enviados especiales desde el corazón de las competiciones.
Con Mar, la novia de Álvaro, está llorando, ¿eh?
¡No puedo más!
¡Qué increíble!
¡No quepo! ¡Es que de verdad no quepo en mí!
¡Qué grande es Álvaro!
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire.
Eres arcos en el cielo, eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres única, eres patrimonio.
Ayuntamiento de Córdoba.
Me dijo, déjame Movistar Plus, please, que quiero ver La Mesías. Y luego se vio Poquita Fe, Hierro, Marbella, Muertos SL, Wimbledon, Barbie, Super Mario.
Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 4:38, hora menos en Canarias. Bueno, pues la situación es la que te estamos contando esa última hora. En este momento está paralizada la sesión de investidura de Salvador Illa en el Parlamento catalán. Junts ha pedido esa suspensión porque considera que en este momento, por los acontecimientos de esta mañana, es decir, porque Puigdemont sigue en busca y captura y porque también pues se ha pedido, ¿no?, esa detención de aquellos que le han ayudado a entrar y a salir de nuevo de Barcelona, pues nos encontramos en una situación, según ellos, que no es de normalidad democrática y, por tanto, han pedido la suspensión del Pleno y la mesa del Parlamento está ahora mismo debatiendo sobre esta cuestión, sobre si debe ser o no suspendida esta sesión. Y por el momento, como decimos, pues se ve que además ese Parlamento ahora mismo no hay nadie sentado en su sitio y no tenemos ni la menor idea de lo que va a ocurrir a lo largo de la tarde, si van a volver, si no van a volver, si se va a aplazar, si va a continuar la sesión de investidura o no va a continuar la sesión de investidura. Bueno, lo cierto es que también hablando un poco de reacciones, ¿no?, a todo lo que está sucediendo y a lo que ha sucedido esta mañana con Puigdemont, esta vuelta, esos cinco minutos de discurso y sobre todo esa desaparición, ¿no? De nuevo, yo decía antes, ¿no?, se lo comentaba a Daniel Gascón, realmente no entraba desde luego en mis pensamientos la posibilidad de que Puigdemont, si entraba en Barcelona, volviera a escapar, volviera a salir, volviera a desaparecer. Pero es lo que ha sucedido. Nos hemos vuelto a quedar todos atónitos y, bueno, no ha, lógicamente, pues se han sucedido también pues las reacciones, ¿no?, al respecto. Por ejemplo, por parte del Partido Popular. El PP habla de humillación. De hecho, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, aún convaleciente después de una operación, desde Twitter ha acusado a Sánchez de ser el principal responsable del daño que se está haciendo a España. Y la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, ha comparecido ante los medios para añadir algo más.
Y hoy nos encontramos de nuevo con una humillación, un vacío institucional y un órdago independentista alentado por este presidente del gobierno sin escrúpulos. Se demuestra igualmente que la campaña de Salvador Illa fue un fraude y que ahora se pretende prolongar la agonía del sanchismo.
Bueno, en la misma línea se posiciona a Vox. Vamos a escuchar al líder del partido, a Santiago Abascal, y al secretario general en Cataluña, Ignacio Garriga.
El presidente del gobierno actúa como un miserable. Es responsable de hacer caer en el día de hoy en el descrédito más absoluto a todas las fuerzas de seguridad del Estado, al Centro Nacional de Inteligencia.
Que hemos tenido que asistir a un esperpento, a una anomalía democrática, de ver cómo un delincuente, un huido de la justicia, ha podido celebrar un mitin ante la pasividad del gobierno de la nación, que ha demostrado una vez más que arrastra el orgullo de una patria por un interés personal.
Y esperpento es posiblemente la palabra que hayamos escuchado en las últimas horas, ¿no? La hemos escuchado en los días previos a lo que ha sucedido a lo largo de esta jornada, de este 8 de agosto. La ha pronunciado, por ejemplo, también pues el presidente de Asturias, Adrián Barbón.
Que venía para intervenir en el debate de investidura y fijar su posición y defendernos a sabe qué. Y lo que ha hecho es vuelto a dejar tirados a los suyos. Luego desaparece porque tiene miedo a que le detenga. No sé, es una cosa muy loca. Frente al esperpento de Puigdemont, es que o Illa o Puigdemont, ¿no? Y está claro.
Una cosa muy loca, sí, la verdad es que es una manera también interesante de definir todo esto. Eso sí, no hay ni una sola palabra, ni un solo tuit, ¿no?, con los dados que son algunos ministros de este gobierno a poner tuits por cualquier cosa. Por ejemplo, bueno, en X ahora, en la red social X, no hay ni una sola reacción por parte de nadie del gobierno de Sánchez, ni tampoco ni una sola reacción a todo lo que ha ocurrido hoy por parte de sus socios de Sumar. O sea, silencio total, silencio absoluto. Mientras tanto, los que siguen hablando, como decimos, son los de Junts, especialmente boca de su portavoz, del portavoz de Junts per Cat en el Parlament catalán, de Albert Batet.
Busquen al president Puigdemont de la mateixa manera que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a les portes de l'1 d'octubre buscava les urnes i les paperetes.
Y bueno, pues el caso es que aquí estamos ahora, ¿no?, con esa sesión suspendida. Vemos movimiento en cualquier caso en ese Parlamento de Cataluña. Parece que están volviendo los miembros de la mesa. No sé si van a decidir reanudar en este momento esa sesión o no. No sé si podemos obtener sonido directo de lo que está sucediendo. Estamos viendo cómo vuelven a entrar en el Parlament catalán. Estamos viendo a Salvador Illa, que de nuevo entra. Estaban todos fuera, como decimos. Ahora los diputados vuelven a entrar para ocupar sus puestos en el Parlament catalán. Y ya está toda la mesa, también con el presidente de este Parlament ahora mismo, situados en ese lugar, ¿no? Que preside este Parlamento. Todos los fotógrafos, de nuevo, haciendo fotos. Entiendo que en los próximos minutos habrá algún tipo de comunicación al respecto para decirnos si se reanuda, por tanto, ese pleno o no se reanuda. Así que en unos instantes podremos deciros cómo continúa esto. Las 4 y 45 minutos, hora menos, en Canarias. Escuchas la tarde, estamos a jueves. Es bueno, una jornada verdaderamente de locos. Este 8 de agosto, que digo yo, que esto es tiempo de vacaciones, de estar en calma, de tranquilidad. A lo mejor a la gente que nos escucha esta tarde, pues le apetece que hablemos, por ejemplo, de sus mascotas, de sus perros, de sus gatos, que es lo que nos ocupa también en nuestras redes sociales, de los Juegos Olímpicos, que enseguida estaremos allí, porque tenemos un importantísimo combate de taekwondo que nos puede dar una nueva medalla y queremos vivirlo en directo, ¿no? Con la narración de nuestros compañeros y con Manolo Lama a la cabeza. Pero, sin embargo, estamos pendientes también, pues, de lo que pasa en el Parlamento catalán.
De tramitar todas las peticiones que hacen los grupos parlamentarios. Este es un elemento nuclear de nuestro reglamento y este es... un comportamiento innegociable.
Bueno, se supone que la mesa de este Parlamento ha deliberado ya sobre la petición del portavoz de Junts de suspender la sesión. Han vuelto todos y ahora, bueno, pues el presidente del Parlamento está diciendo si se va a reanudar o no este pleno, que vamos, estamos pendientes de cuál es esa respuesta.
Por el sentido institucional que tenemos como grupo parlamentario, como formación política, y también, sobre todo, por respeto al candidato, en este caso el diputado Illa, que no tiene responsabilidad de la situación que se ha dado tan excepcional en estos momentos. Gracias.
Muchas gracias.
Reanudamos el pleno de investidura del señor Salvador Illa. Y a continuación tiene la palabra el señor Ignacio Garriga, Vas de Consicao, en nombre del grupo parlamentario.
Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro. Se reanuda esa sesión de investidura de Salvador Illa, bueno, porque bueno, pues el candidato socialista Illa ha venido a decir el presidente del Parlamento no tiene, digamos, la culpa, por decirlo así, de todo lo que ha sucedido a lo largo de la jornada y de esa falta de calidad democrática que era en lo que, bueno, pues Junts per Catalunya había pedido, en base a eso, la suspensión de esta sesión de investidura. No sé, Sergi Tor está por ahí atento a todo, supongo que tan pasmado vale. Como estamos todos, pero lo que está claro, Sergi, es que se reanuda la sesión, ¿no?
Sí, se ha reanudado ya la sesión. Josep Rull ha dicho que se ha hecho ya la reconsideración y que, por lo tanto, no ha sido aceptada. Aquí es muy importante los votos de Esquerra Republicana, porque PSC, Esquerra y Comuns tienen, en este caso, la mayoría en la mesa del Parlamento. Junts dice que ha aceptado por alto nivel institucional y por respeto al candidato la decisión de la mesa, y ahora ya se ha reanudado el pleno con la intervención de Ignacio Garriga, de Vox, que está ofreciendo, en este caso, sus primeras palabras.
Tenemos que asistir a otro espectáculo protagonizado por Junts per Catalunya intentando suspender este pleno. Es una auténtica humillación a los catalanes y un ataque al Estado de Derecho con el beneplácito.
Bueno, Sergi, pues entonces, a partir de este momento, ¿qué? Simplemente se ha retrasado un poco más y la sí. votación. ¿Cuáles serían los tiempos a partir de ahora?
Bueno, pues los tiempos es, ahora habla Ignacio Garriga de Vox, o posteriormente Comuns, CUP y Alianza Catalana. Tienen 30 minutos cada grupo para ofrecer, en este caso, sus impresiones a las palabras de investidura de Salvador Illa, al programa que ha presentado, y luego Salvador Illa puede hacer la réplica a cada portavoz. Esto nos lleva unas dos horas y media como mínimo, y luego tiene que venir el momento clave, que evidentemente es la votación definitiva, donde Salvador Illa tiene los 68 votos garantizados por su acuerdo con Esquerra y con Comuns. No le sobra ninguno, son 42 del PSC, 20 de Esquerra y 6 de los Comuns, 68, y saldría esta tarde por el Parlament de Cataluña proclamado como presidente de la Generalitat.
Bueno, pues Sergi, gracias. Si hay alguna novedad más, te pedimos paso. Gracias, nos vamos a París.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
¡Hola, hola! Venimos del resacón de ganar, como mínimo, una medalla de plata en waterpolo femenino. Vamos a pelear por la medalla de oro y de conseguir dos medallas de bronce, recuerden, en piragüismo. Pero queremos más. Taekwondo a punto de comenzar. Corrochano, el combate por la medalla.
Manolo, en el momento que Javier Pérez Polo, el madrileño de San Fernando de Henares, aquí en el Gran Palais, en el Gran Palacio de París, hace acto de aparición, está a punto de cumplir un sueño, está a punto de ganar una medalla. Vamos a ver si se mete en la pelea por el oro y la plata. Ojo que enfrente está el uzbeko Rashitov. Ahí está Javier Pérez Polo, que recibe el apoyo de los españoles que están aquí en el Gran Palais. El saludo con su entrenador, Miguel Ángel Herrán.
Bueno, hay que recordar, Ángel, ¿quién es este hombre?
Javier Pérez Polo, te lo ha dicho Corrochano, 27 años, madrileño, San Fernando de Henares, en Tokio. No lo pasó bien, perdió muy pronto, pero desde entonces ha sido campeón de Europa en dos ocasiones, ha sido subcampeón del mundo, es el cuarto del ranking olímpico, y es verdad que el uzbeko que está saliendo ahora al tapiz fue campeón olímpico en Tokio, es bronce mundial, es un rival durísimo, pero Javi Pérez está haciendo unos asaltos maravillosos.
Joseba Larrañaga, ¿también te gusta esto?
Sí, claro, nos gusta todo. Ya que estamos metidos en la dinámica olímpica.
¿Te gusta el judo? ¿Te gusta el boxeo?
El boxeo, me gusta el taekwondo, todo. Con el contacto físico es lo que más me gusta en la vida.
Bueno, de todas formas, digo yo.
Bueno, depende con quién, ¿eh?
Bueno, también, lo entiendo. Ya. Digo que después de la depre que tuvimos ayer en taekwondo,
sí.
A ver si nos llega la alegría hoy, ¿no?
Pues mira, hemos estado cerca antes, así que vamos a ver si ahora se soluciona un poco, porque es que no se puede ir al taekwondo sin ninguna medalla.
A ver, Corrochano, ¿todo preparado para que comience el combate?
Bueno, ahí estamos, señores. Vamos a por la medalla. Javier Pérez Polo, el peto azul.
Vamos.
El uzbeko, el peto rojo. Ataca el uzbeko. Atención a las patadas que está soltando. Ataca ahora nuestro Javier Pérez Polo. Pierna derecha, pierna arriba del uzbeko, tanteándose 1.47. Recuerden, son tres asaltos de dos minutos. Hay que ganar dos para estar en la lucha por el oro.
Bueno, ahí de está momento, Javier. Punteando los dos, ¿no?
Sí, los dos marcando con la pierna adelante. Recordemos que el puño puntúa un punto. La patada al peto son dos, a la cabeza son tres. Si esas patadas son en giro, le sumas dos puntos más.
Bueno, de momento esto es como el boxeo. Primer asalto de conocerse.
Sí, de no perder, de no empezar perdiendo. O sea, que mantener que va es el tiempo, un par de minutos, poco a poco. Así que vamos a ver, además aquí es tiempo efectivo, con lo cual.
A ver, Corrochano.
1.20 para el final del primer asalto. Impresionantes las gradas, las pendientes de las gradas de este gran palacio. Ataca el uzbeko. Atención que ataca el uzbeko, punto para el uzbeko. Puño en el peto. 1-0, gana el uzbeko. Intenta el ataque ahora Javier Pérez, la patada del uzbeko, que intenta impactar en el peto de Javier. El árbitro que pide que se separe.
Da igual perder el asalto por 10-0 que por 1-0.
Eso
como
es.
Lo pierdas, te cuenta como asalto perdido, ¿eh?
1-0 gana el uzbeko, 58 segundos. Atención que ha puntuado, patada del uzbeko, 3-0, 53 segundos. El uzbeko es bueno, ¿eh? El uzbeko es buenísimo.
Rapidísimo con la pierna, y es verdad que llegó también Javi, pero llegó antes el pie del uzbeko al peto de Javi, así que dos puntos para él, 3-0. ¡Uy, se tiene arriba!
Ha intentado la media vuelta con patada arriba, le penalizan con un punto al español por caerse al suelo, 4-0 gana el uzbeko. Atención que este asalto se nos está complicando, 27, 37 segundos, 36, ojo que se ha hecho daño el uzbeko, se ha ido al suelo, se ha quitado el casco. En una patada de Javier Pérez.
Ha pegado en el codo de Javi. Cuando se ha ido a proteger Javi, le ha pegado en el codo. Se ha debido hacer daño en ese pie derecho. Sí.
Se duele del pie.
Se
del pie ha pegado derecho. Él, ¿eh?
Mira, Nico García fue en Londres, subcampeón olímpico, y tenía el pie roto desde cuartos de final. Bueno, 4-0. Lo que haga falta.
4-0, perdemos, 35 segundos, primer asalto. Vamos, Javier, hay una penalización para cada uno. Intenta Javier, pierna arriba, ahora pierna derecha. La pierna derecha arriba de Lupeco, muy cerca del casco del español. Intenta tocarle el peto, casi le impacta. 4-1, ha puntuado Lupeco también, 6-1. Han puntuado los dos muy rápidamente. 7-1 ahora para el uzbeco. Ojo que este asalto se nos complica muchísimo. 21 segundos. Intenta, tiene que hacerle una patada hacia el casco para recortar puntos.
Joseba, fundamental.
Larguísimas las piernas.
Tiene patas largas, fundamental. Sí, muy largas. Decir que el español no va a cortar.
10 segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
Se ha parado el reloj. Le va a quitar un punto al uzbeco por salirse del tapiz.
7-2.
7-2, atención, 2-1-0, termina este asalto, el asalto para el uzbeco.
Bueno, asalto para el uzbeco. A partir de ahora, Ángel,
7-3,
hay que ganar.
Sí.
Hay que ganar el segundo asalto porque no te van a tu casa.
Pero da igual, Manolo, insisto, si ahora salimos y con un 1-0, un puñito al pecho, ganamos el segundo asalto, nos vamos al tercero con todo abierto. De momento, Rasitov demostrando por qué es el número uno del mundo.
Corrochano, recuérdame una cosa. Si ganamos, peleamos por el oro y garantizamos la plata.
Sí,
y
señor.
Si perdemos...
Si perdemos el bronce a partir de las 8 y 20 más o menos, el oro, la pelea por el oro sería a las 9 y 20. Las instrucciones de Miguel Ángel Herrán.
Escuchamos.
Ahí estaba Miguel Ángel Herrán intentando buscar algún punto débil del uzbeco. Javier Pérez ha hecho una mañana fantástica, ganando al tailandés muy rápido en dos asaltos y luego en una pelea muy complicada contra el francés Alaphilippe, que nos ha llevado al tercer asalto. Con todo el gran palacio de París gritando, por supuesto, el nombre del francés. O sea, que hemos competido contra el francés y contra el gran palacio. Bueno, perdemos el primer asalto, vamos a por el segundo.
Le sonará la gente de Ranz, que es el entrenador también de Adrián Vicente. Los dos entrenan juntos en la Blume de Madrid, se pegan a diario. Adrián ayer no pudo rascar el bronce, hoy Javi seguro que lo consigue.
Pero fíjate, y Adrián Vicente, sí, Joseba.
Qué forma tan diferente de pelear, ¿eh? Es que el español, como la mayoría, está constantemente votando. Y el rival es que no se mueve, tiene los pies constantemente pegados al suelo hasta que lo saca. Claro. Y lo saca con una velocidad endiablada, pero no está botando.
Ha comenzado el segundo asalto, 1.45 para el final. Vamos, que hay que ganar este asalto, si no pelearemos por el bronce contra un británico, contra un jordano. La patada arriba de Lupeco, también la patada al peto.
Está rozando sin Javi puntuar la cabeza siempre,
de
casi.
Javi. Ojo, a la media vuelta de Lupeco. Ataque ahora con la pierna derecha, no impacta en el peto. Lo intenta Javier Pérez una y otra vez. Se defiende muy bien el Lupeco.
Está punteando a ver si le engancha,
sí.
No le engancha,
¿eh? ¡Vamos! Javier Pérez que se abraza ahora con el Uzbeco. Ha puntuado el Uzbeco, 3-0. Ojo que se complica esto. Un minuto 20 para terminar, perdemos el segundo asalto, 3-0, hemos perdido el primero. El ataque a la cabeza de Javier Pérez, que intenta impactar en el casco. Necesitamos una media vuelta, incluso con un impacto en el casco. Se abrazan de nuevo. Está el uzbeco, número uno del ranking mundial, medalla de oro en los anteriores Juegos Olímpicos, metiéndose de nuevo en una final. Peto rojo el uzbeco, peto azul el español. Javier Pérez tratando de defenderse de las patadas del uzbeco. Estamos en el último minuto, 58 segundos, hay que pasar al ataque,
no
como
vale,
sea.
No nos vale el empate a tres, que él se ha llevado el primer asalto, habría que ganar sí o sí.
Bueno, si no 55 segundos. No, hay que ir con la patada ya, Joseba, hay que llegar con la patada. Lo intenta el uzbeco, el uzbeco arriba al casco, no ha impactado, claro, y ahora estamos en inferioridad. Media vuelta del uzbeco, ojo a la patada, ojo al puño de Javier que no impacta. Estamos, claro, en la inferioridad del resultado y en la facilidad del uzbeco de poder llegar.
No, yo hay que arriesgar ahora.
Quedan 38 segundos, 37, 37, ataca el uzbeco con la patada, ataca ahora Javier. Impacta en el uzbeco, pero sin llegar a puntuar. Ojo a esa patada. 3-0, seguimos, 29 segundos. Estamos a punto de perder el combate. Hay que ir a todo o nada para la
patada en
la
giro
pelea
nos mete. Cualquier patada en giro nos
vamos
mete.
Con esa patada en giro que está buscando Angelito. Allá va el uzbeco, pierna arriba. Son larguísimas también las de Javier Pérez. Javier Pérez que trata de impactar. Hoy ha llegado muy alto esa patada, pero no al casco. Ojo a la pierna derecha, la pierna izquierda de Javier que llega. Ha tratado de pegar, se abrazan de nuevo. Bien, quedan 12 segundos.
En la parte delantera al peto, que si pegas detrás es muy raro que te lo den.
9 segundos, estamos a punto de perder. Vamos, Javier, hay que intentarlo. Hay que intentarlo, como se ha dado la media vuelta. Intenta impactar en el peto, no lo consigue. 4 segundos.
Ahora nos vale cualquier patada porque le van a quitar un punto, ¿eh? Cualquier patada.
En la cabeza.
A la cabeza nos vale.
Vamos allá, Javier. Que ha impactado, 3-3-3.
Uno más, Javi.
Ojo, qué pena, qué pena, qué pena. Qué pena, qué pena, qué pena. Qué pena, qué pena. 3-3. Hemos perdido el oro y la plata. Hay que luchar por el bronce, qué pena.
Bueno, será a las 9 menos 10, 20:49, cuando pelemos por el bronce. De momento, Javier Pérez Polo no aspira al oro ni a la plata, pero sí a luchar por el bronce.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.